Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla. Este es el primer episodio de la segunda temporada. Y bueno, vamos a ver cómo nos espera este año. Estamos con ustedes, Softweb, Paren y Biker. Les voy a pedir a cada uno que nos diga qué hacen, a qué se dedican o que nos comenten por qué son expertos en software libre.
Mi nombre es Jorge y soy Linuxero. Mi nick es software.
Hola, Jorge.
Mi nick es software. Soy ingeniero en sistemas y pues ya tengo un ratito en Linux.
Bueno, pues mi nombre es Juan. En las redes sociales soy Paren. En Twitter, DJ Paren. Soy licenciado en informática. Actualmente trabajo en una empresa regional y trabajo con software libre ya desde hace tiempo, con Linux y sobre todo, pues lo que más me gusta es encontrar software libre para Windows, porque aún en el trabajo, pues es lo que usamos en producción y pues aquí estamos.
Aika. Hola, mi nombre es Rubén, conocido en el inframundo como Biker. Yo estoy estudiando actualmente ingeniería en cibernética electrónica y estoy también de practicante, disque trabajando. Llevo como 3 años usando Linux. Ya, y lo uso en la vida diaria, para la escuela. De repente no hay otro trabajillo que me sale. Y pues no sé, ya.
Okay. Y nos falta Octavio.
Y yo soy Octavio Álvarez. Mi nick es Álvarez P. En Twitter estoy como Álvarez P2000. En algunos lugares estoy como Álvarez P2000. Yo trabajo con Linux desde el 99 aproximadamente. Desde que estaba, por ejemplo, Red Hat 6. Y bueno, ahorita trabajo en una empresa que se dedica a prestar servicios de internet. Y pues a eso me dedico, a ser ingeniero de red. Todos los días trabajo con conectando cables y haciendo que los paquetes lleguen de un lado a otro, ¿no? Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las noticias que tenemos esta semana, como la dichosa sopa y pipa. Tenemos el lanzamiento de IPv6. Se bloqueó, bueno, finalmente tumbaron Mega Upload, y digo finalmente porque algunos en cierto modo lo esperaban. Y tenemos también un comentario sobre la vulnerabilidad que se anunció sobre Wi-Fi Protected Setup. Y vamos a empezar con el IPv6. En realidad, más que anunciar IPv6, se anuncia el día de lanzamiento de IPv6 para julio. El año pasado se hizo un día para probar IPv6 por ahí de junio, julio, donde algunas compañías prendieron IPv6.
No hubo muertos, no hubo nada que lamentar.
Algunos se detectaron muchas fallas. Ese día problemas que las empresas no sabían que iban a ocurrir. Al todo mundo habilitar IPv6, se pudo hacer una prueba en vivo en todo el internet, ¿no? Y se encontraron problemas que resolver, se adquirió mucha experiencia. Particularmente, yo creo que uno de los puntos más flacos fue con el funcionamiento de DNS. No tanto con el funcionamiento, sino con la configuración de registros y la compatibilidad de cómo tener IPv6 corriendo al lado de IPv4. Ahora hay una iniciativa en la que quieren hacer otro evento de este tipo, donde IPv6 las empresas lo prendan, pero que ahora ya quede prendido. Es decir, no
que quede trabajando a la par.
Que ya quede trabajando a la par. El objetivo que están tratando de lograr es que no dure un día, sino que ya quede indefinidamente, ¿no? Eso no significa que todas las empresas necesariamente vayan a entrarle a implementar IPv6, pero sí están organizándose para que al mismo tiempo los más fuertes, como Facebook, como Google, etcétera, etcétera, ya tengan sus servicios de IPv6 implementados bien, ya que ya se queden de esa forma, ¿no?
O sea, es como vamos a aprender IPv6 y vamos a esperar que eventualmente muera IPv4, así.
Así es, básicamente. Cool. Digo, se ha esperado que IPv6 estuviera prendido desde hace mucho tiempo. De hecho, son varias las compañías que ya ofrecen IPv6. Sin embargo, no todos le han querido entrar a IPv6. La realidad es de que ha tenido muy poca adopción. Y por esto este tipo de eventos. No significa que oficialmente a partir de este julio ya IPv6 esté prendido, sino que es una convocatoria a que participen muchas empresas y todas juntas tengan en el mismo momento la experiencia que van a compartir, la corrección de fallas, que se organicen para que ese día se haga todo de forma simultánea, ¿no? Y eso es lo que se espera. La convocatoria se abrió la semana pasada y bueno, vamos a ver cómo resulta.
En tu caso mencionaste que trabajas en una empresa de internet, algo así. Sí. ¿Han tenido oportunidad de probar igual?
No en la empresa, ahí no hay planes. Uh-huh. Ha habido varios intentos, pero intentos no tanto para habilitarlo a los clientes, sino intentos de maquetarlo, de empezar ya internamente a tener, ajá, algo funcionando con IPv6. Yo personalmente ya he manejado un poquito de IPv6, ya no me resulta extraño, pero de eso a poderlo implementar en una empresa que preste servicios de internet hay mucha diferencia, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer muchas cosas para que realmente se pueda considerar implementado y más que nada que se puedan prestar servicios de IPv6. También dependemos que otras empresas tengan IPv6 para nosotros poder contar con IPv6 plenamente, ¿no? Entonces hay varios retos y tenemos de aquí a julio para tratar de sacar todos los que se puedan y tener algo para empezar ya ahora sí de una forma más ya asentada a usar y proveer IPv6. ¿Ustedes han usado IPv6?
No. No, en una LAN realmente tendría sentido.
No, pero en el momento en que, bueno, no sé, para mí en el momento en el que le di ping 6 y una dirección y me contestó la otra dirección, uh-huh, ya como que te deja de ser un poco extraño. Oh. Porque ya no le das ping 192.168.2.1, le das ping 6. No sé, estoy inventando direcciones. FS0, 2.0406, 2 puntos, y te avientas un número, ¿no? Y luego después termina 2.2.2. Es un número así.
¿Hay alguna? ¿Se ha implementado ya algo para manejar la complejidad de la nueva versión de IPv6? Ya no es, por ejemplo, 192.168.1. lo que quieras. Y ahora es .6 y una cadena de caracteres hexadecimales, ¿no?
Sí.
¿Hay algo para no tener que aprenderse todo eso? ¿O pues, como algún tipo de DNS?
Lo que pasa, sí, el DNS es compatible.
Sí, independientemente. Sí, independientemente del DNS. Algo
lo que pasa es que
equivalente.
Hay varias técnicas. Una es que los últimos números, cuando se asignan dinámicamente, corresponden a tu MAC address. Bueno, casi corresponden a tu MAC address, están basados en tu MAC address. Entonces sí es difícil acordarse de ellos, y ahí se usa DNS principalmente. Pero cuando no hay esa opción, cuando tú le asignas, por ejemplo, una IP estática, IPv6, digamos, estática a tu computadora, lo que haces es que en vez de la MAC address le pones puros ceros y las numeras 1, 2, 3, 4, por ejemplo en servidores, que ahí sí necesitas hacerle un ping para ver si está prendido sin depender del DNS. Entonces, al final, cuando tienes puros ceros, lo abrevias con un doble dos puntos. Como si en IPv4 le pusieras un punto punto. Donde hay una serie de puros ceros, lo abrevias con dos puntos, dos puntos. Y de esa forma se te reduce la dirección.
Entonces eso es lo más cercano a un alias que va a tener eso.
No es como un alias, bueno, no, es la dirección, simplemente, ajá, que es una notación más simple. Para cuando las notaciones tienen, pues ya no son octetos, serían como 16 tetos. Sí, o sea, es que son segmentos de 16 bits. De 16 eres, bits. Como 16 tetos, o sea. Bueno, son
muchos tetos.
Son muchos tetos. Sí. Entonces, esa es una de las opciones. Cuando son puros ceros en un, vamos a llamarle 16 tetos, le pones puros dos puntos y ya te ahorras esa parte. Pero también hay otras cosas, otras opciones. Porque porque una dirección, hay fragmentos de la dirección que tú puedes asignar por ti mismo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una red y dentro de la dirección ciertos bits son para la red, ciertos bits son para la subred y ciertos bits son para el host. Digo, estoy sobresimplificando, pero básicamente. Entonces, algunos, por ejemplo, para la subred, en las partes que ellos pueden modificar, aprovechan que hay letras de la A a la F y usan palabras, por ejemplo, café. Entonces ya te acuerdas que ese pues es que no quiero volver a decir 17, pero sí, o sea, es esa combinación, ese pedazo es una palabra, ¿no?
Sí, la combinación de letras hexadecimal de la A a la F, ¿no?
Por ejemplo, Facebook usó precisamente FACE, que son letras de hexadecimal, 2 puntos, B00C.
Ok.
¿No? Entonces eso, con un poco de ingenio, en algunas redes donde sea aplicable, se puede simplificar la administración de las direcciones. Ya para los clientes, bueno, o cuando ya se maneja en masa, ya es otra cosa, ¿no? Ok, entonces pasamos a otras noticias. ¿Qué más ha ocurrido relevante esta semana?
Lo de la pipa y la...
Lo de Sopa y Pipa.
¿Son, ¿son una novela?
¿Quién? Pues prácticamente.
Sopa prácticamente. Y Pipa son dos personajes, ¿o qué son?
Lo que entiendo es de que es una ley que se está tratando de aprobar en Estados Unidos, en el Congreso. Que lo que quieren es de que todas las páginas... Que todo va a ser... que todo va a ser como patentable. O todo va a estar como patentado, va a estar siendo monitoreado todo lo que tú escribas. En páginas, en correos, redes sociales, todo va a estar monitoreado. Entonces, si tú, por ejemplo, pones una frase que dijo, no sé, por ejemplo, la de "Let's get ready to rumble" o algo así, si tú la dices, te pueden demandar por simplemente decir esa frase, por escribir esa frase.
Básicamente lo que hace es que le da poder absoluto a los organismos de protección de derechos de autor para que puedan censurar, para que puedan enviar a la cárcel, para que puedan hacer lo que se les antoje su gana a las personas que infrinjan. Y ahorita estoy haciendo el movimiento de las comillas, los derechos de autor, como subir una canción, poner una frase, bajar una foto, etc. Supe que hay varios organismos que se pusieron en contra. De hecho, ¿cuándo fue? ¿Ayer?
Ayer.
Sí, ayer.
Sí, ayer. Miércoles. Por cierto, estamos grabando en jueves 19, ¿no? De enero del 2012.
For the record. Sí, el día de ayer, por ejemplo, Wikipedia, Google y muchos otros sitios u organismos de internet hicieron una protesta. Wikipedia estuvo cerrada. Bueno, no estuvo cerrada. Estaba bloqueada de cierta forma.
Pero nomás la versión en inglés.
Ajá, para protestar contra esto. También el día de hoy cerraron Mega Outlook. El FBI lo cerró. Sé que capturaron a no sé cuántas personas involucradas con eso. El Keybaker tiene la noticia.
Fueron 4 personas de los que... No sé si son los... No sé cómo decir, los trabajaban en Mega Upload. Fueron 4 personas arrestadas. Y 2 de las compañías que apoyaban a Mega Upload también fueron demandadas.
Wow. ¿Qué pasaba si tenías publicidad con ellos? ¿También?
Entonces, es como dijo el Sofi. ¿Qué pasaba a los que ayer compraron su membresía por 5 años?
Pues, bueno, felicidades a los que renovaron ayer su membresía de Mega Upload.
De hecho, también podrían con la misma... Bueno, con mismas... Que cerraron Megablood con la misma demanda, a lo mejor judicial, pudieran obtener todo eso, esa información, ¿no? De usuarios que subían archivos o que hasta bajaban, no sé, IPs que bajaban, todos los registros, ¿no? Yo supongo que deberían estar ahí.
Yo creo que ya ahorita dependería de la ley actual ahorita, porque ahorita no se ha aprobado ninguna ley de derechos de autor, según entiendo. Uh-huh. Entonces todo eso va a depender de lo que dicte la ley.
Sí, también lo que estaba leyendo sobre esta ley de Sopa, pues que realmente quieren, ahora sí que, o sea, que no solamente los servidores o compañías que tienen material de copyright, o sea, sin, o sea, infringiendo la material con copyright, que no importa que no estén en Estados Unidos o dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, ¿no? Pudieran ser en otros países. También lo que otros decían, algunos expertos decían, pues que si se aprobaba, algunos otros países tal vez iniciarían algún tipo de leyes similares, bloqueando pues algunas, a lo mejor algunas páginas de Estados Unidos, ¿no? En algún, cualquier cosa, a lo mejor por, ¿cómo le llaman? Por violencia de speech o por alguna otra cosa, ¿no? Por racismo, por todo eso, pudieran bloquearlo, ¿no? Básicamente, pues todos las demás personas pues, se quejan de la libertad de expresión. Y sí, pues realmente sería algo así, ¿no? Algo similar. Actualmente, pues, Estados Unidos, bueno, lo que son la gente que es de copyright, pues, lo que dicen ellos es que, por ejemplo, la industria cinematográfica, pues, da empleos, mantiene muchas empresas, pequeñas empresas, ¿verdad? Y que supuestamente están perdiendo mucho dinero, bueno, y no lo dudo, pues, por lo que es la piratería. Pero yo pienso que la forma en que lo están manejando, pues, sí está muy, muy, no sé, muy restrictivo. O sea, sí están muy... Pues realmente, o sea,
muy cerrados en su...
Sí, de hecho pueden cerrar sitios aún sin pruebas, o sea, simplemente con que haya una denuncia.
Que ese es el problema principal de la ley, que no hay un debido proceso. Uh-huh. Y no es la primera ley que tiene ese problema, simplemente que la hacen muy mal, pues. Y eso ha ocurrido, ese tipo de protestas por leyes de que tienen esa falla. Que más que falla es para los que pueden ser acusados de esa forma, no para los de la industria cinematográfica, ellos encantados de la vida. Pero en México y en Estados Unidos ha habido esas leyes, esos intentos de ley. Y SOPA es una más de que pertenecen a ese grupo de leyes mal hechas, ¿no? Bueno, para mi modo de verlo.
En España también existe una ley, ¿no? La ley Cinder.
La ley Cinde, y en México se intenta la ley Dorin.
La ley Dorin, antes estuvo lo de ACTA.
Lo de ACTA también.
Y yo creo que no va a ser ni la primera ni la última.
¿Sabes también cuál? La ley de los 3 strikes.
Ah, también.
Esa iba sobre los usuarios para cortarles el servicio de internet. Que en México, pues no, también se retiró la iniciativa por la misma presión de la gente. Porque son leyes... absurdas, son leyes que nada más van a perjudicar, realmente no van a traer un beneficio real, y están mal hechas.
El problema es que es leyes creadas por gente que no tienen ni idea de lo que realmente es todo el ecosistema que es internet, y que quieren legislar sobre algo que desconoce.
Así es.
Así es, como siempre, ¿no?
Eso sí, si se aprueba esa ley, que viene muy fuerte la SOPA, aunque después de las protestas ya varios congresistas cambiaron de opinión y están en contra de ella. Si se llegara a aprobar, el internet cambiaría radicalmente.
Sí, básicamente cambiaría todo el esquema, ¿no? Sí sé que, por ejemplo, Obama dijo que no lo apoya, ¿no? Pero pues igual, eventualmente se va y...
No, bueno, hay que considerar que es cierto, si bien eso de que la ley... Si hay otros congresistas que no han sido convencidos, pues a lo mejor votan a favor. Pero lo que se busca es, en realidad, no es que la ley la quiten, sino que en el estado actual, como está planteada, no se apruebe. Obviamente, si le hacen correcciones a la ley a la propuesta de ley, y correcciones suficientes que no afecte o que no atente contra la libertad de las personas, ni que entre en conflicto con otras leyes, pues sin duda va a ser una mejor ley, ¿no?
Yo siento más bien que lo que deberían replantearse es su esquema de negocio, porque no están, quieren seguir viviendo conforme a su esquema con el que comenzaron, y pues son otros tiempos, ya cambió la tecnología, cambió la forma en que nosotros usamos la tecnología, las cosas de ahorita, no podemos o no pueden ellos sobrevivir con un sistema tan arcaico como el que tienen.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Yo estoy de acuerdo con él.
Sí, de hecho, por ahí decían que esa ley era pipa, pues ya con otras cosas, ¿no? Que le agregaron. De hecho, algunas también, no solamente se habla de material de cine, de música, también es desde medicamentos, pues ahora sí que piratas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, los pacientes estadounidenses podían comprar en Canadá medicamento vía online. Entonces decían que pues probablemente era medicamento que las, por ejemplo, marcas pues parecidas, ¿no? O marcas que no eran. Y supuestamente lo que busca esta ley es bloquear eso. Pero muchas personas pues decían muy que, pero que sí hay empresas en Estados Unidos que venden medicamento online y que sí son genuinas, ¿no? Que es el medicamento, si es genuino, y de hecho te piden la receta para podértelo vender. Básicamente, pues bueno, y eso también va, de hecho también es ilegal porque tiene que ver con la importación de medicamentos y eso son otras leyes, ¿no? Con las que se meten. Pero pues básicamente lo que haría eso pues impedir que personas en Estados Unidos pues puedan comprar medicamentos vía online en Canadá, ¿no? Pero aunque fueran empresas genuinas, porque realmente la ley, supongo yo, que es muy restrictiva en ese aspecto. O sea, no le importa si es una empresa genuina que vende sus medicamentos vía online y pide todo eso, hace todo ese trámite de pedirlo con receta, que sea, etcétera, bla, bla, no sé qué se pide. Pero lo que me refiero es que la ley simplemente restringe eso, lo cortaría de tajo, que es, yo creo que es lo que busca, como el nombre de la ley dice, que es detener la piratería, ¿no? Yo creo que lo que buscan las empresas que viven de lo que no le pertenece, o sea, del copyright, pues es a lo mejor quitarla de tajo, pero realmente es muy restrictiva. Es un, como comentaste, es una ley muy absurda porque limitas mucho a los usuarios en ciertas cosas que a lo mejor no van por ese lado, ¿no?
Y ese era un problema que tenía ACTA, un problema muy declarado, que es de demasiado amplio espectro, con reglas muy generales,
sí,
y que acaban perjudicando de manera equivocada a ciertos usuarios por llevar una misma aplicación de sanciones o de lo que sea, o de prohibiciones hacia medicamentos igual que hacia usuarios de internet. O sea, definitivamente es un problema que alguien te vende un medicamento que dice que tiene algo cuando realmente no lo tiene.
Sí.
Yo no veo un problema cuando alguien vende un medicamento de una patente que ya está expirada y sí contiene el ingrediente que dice tener. Para mí eso está bien.
Sí, yo igual me seguiría decantando por licencias libres, tratar de, o sea, muy utópicamente trasladar las licencias libres a todo lo demás, todas las patentes que hay en cuanto a todo el mundo de patentes en todas las áreas.
Yo creo que un buen recurso para revisar, para documentarse en cuanto a patentes de software, ¿no? Exclusivamente de software se refiere, es la página de la Free Software Foundation y de la Electronic Frontier Foundation, que se dedican principalmente, bueno, Free Software Foundation, bueno, la que la Fundación de Software Libre que ha formalizado de una u otra manera toda la idea del movimiento mundial de software libre, etcétera, etcétera, en favor de formatos libres, etcétera. Pero la Electronic Frontier Foundation tiene muchos casos de defensa legal contra abusos de las patentes contra usuarios, y también ahí hay algo de información que, al menos desde el punto de vista que está en contra de las patentes, ahí es un buen punto para encontrar puntos de vista muy bien argumentados, muy bien fundamentados, y muy válidos, muy interesantes, que lo dejan a uno pensando en cómo es posible que estemos abusando de un mercado, por ejemplo, y sin darnos cuenta de que estamos llegando a, por medio de la propia competencia mercantil, pisotear las libertades humanas, ¿no? La dependencia tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación personal es que documentarnos en esas páginas. Y obviamente también hay que conocer los dos lados de la moneda, ¿no? hay que ver por qué hay quienes sí están a favor de las patentes de software y en qué casos tienen bien documentado eso, tienen bien fundamentado eso. Y a lo mejor por ahí hay alguna solución que pueda funcionar. Yo en lo personal también estoy en contra de las patentes de software, de otras sí, ¿no? Pero pienso que el software debería tener otro tipo de protección. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos después de un momento con los comentarios sobre la vulnerabilidad de Wi-Fi Protected Setup. No se vayan. Regresamos con Open Charla. Recibe los nuevos episodios automáticamente. Visita opencharla.gultig.org/mp3 o /ogg. Utiliza tu programa favorito y suscríbete. Continuamos con Open Charla. Vamos a hablar de WPS y la vulnerabilidad que fue anunciada, pero antes, Paren nos estaba platicando de que había implementado un software llamado Plone. ¿En dónde lo implementaste? ¿En la empresa? ¿Dónde?
No, espérame, para empezar, ¿qué es Plone?
¿Plone? No, Plone es un CMS, que es un manejador de sistemas de contenido. Es libre, GPL.
¿Es como hablar de un WordPress?
Sí.
¿Drupal?
Sí, Joomla, Drupal, de ese tipo de sitios para crear sitios web. Nada más que aquí, lo que yo no lo he visto a fondo. Realmente, por ahí conocí el proyecto que se llama SOPE. Básicamente, el proyecto viene desde sus bases, está hecho en Python. Pues es un CMS que está escrito en Python, que es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no?
¿Ese SOPE o Plone?
Lo que pasa es que SOPE es, yo entiendo que es como el framework. Y sobre SOPE está Plone, que sería ya el CMS. Pues a grandes rasgos es para hacer sitios. ¿Por qué escogí Plone? Porque, bueno, realmente Drupal se me hace que para lo que ocupábamos era para una intranet. No sé, me pareció que a lo mejor yo lo poco que lo he usado se me hace que es, ahora sí que es un monstruote con un montón de cosas. Así que a lo mejor no iba a tener de mucho que tal vez no me iba a servir. Lo mismo Joomla, ¿no? Y no tengo tanta experiencia en ese caso. Pero en el caso de Plone, lo que me gustó fue que puedes crear bueno, lo que pasa es que en nuestra intranet nosotros tenemos que subir documentos. Entonces ahí tienes la facilidad de hacerlo. Bueno, el CMS, como todos sabemos, pues es un programa que ya no tienes que escribir nada de código, ¿no? Para empezar. Ya todo lo manejas con la interfaz web del usuario. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una carpeta. Y así se llama, una carpeta. Y hasta tiene el icono de una carpeta. Puedo subir un archivo. Y ahí me crea los links al archivo. Entonces, y lo interesante de por qué usamos es porque en nuestra intranet ocupábamos que si un usuario quiere buscar el nombre de un archivo, pues lo encuentra más fácilmente y de hecho implementa el buscador interno. Y realmente los archivos no los subes tú a una carpeta como si fuera un FTP, sino los subes a la base de datos del sistema ese, del CMS. Y por lo mismo te indexa hasta palabras que están dentro de los archivos. En el caso de los archivos, por ejemplo, de Word, ¿no? Que es lo que he notado. Y básicamente fue por eso.
Qué interesante esa parte de que te indice documentos. O sea, más allá de uno ponerle simplemente contenido, tú puedes subirle documentos entonces. Uh-huh. Y automáticamente después buscar dentro de los documentos en el portal, porque se viene a convertirse en un portal de documentos y de contenido. ¿Qué tipo de documentos te soporta?
No, pues de hecho, bueno, yo digo que tiene esa funcionalidad porque una vez busqué una palabra y el documento no se llamaba así, pero realmente en el documento viene.
Ah, ok.
O sea, no, realmente no sé. Pues,
¿un
grep? Sí, yo creo, de hecho,
algún grep, sí.
De hecho, lo que estamos viendo esos son de Microsoft.
Ah, ok.
Y esa, bueno, hasta de, por la extensión te detecta y hasta te pone el iconito de Mac, del Word y de Excel, por ejemplo. Básicamente lo interesante que era el buscador de los nombres. Lo que pasa es que este tipo de documentación es de ISO, entonces son documentos con estructura. Por ejemplo, tienen acrónimos de departamentos, luego tienen numeraciones y ya el nombre del documento. Entonces, para un usuario que a lo mejor buscaba un documento que usa para su trabajo diario, a lo mejor un cierre de turno, un ejemplo, pues tenía él que irse link por link, ¿no? En la internet actual es así, irse a, no sé, a la carpeta de ISO, luego a la carpeta de, no sé, el departamento de tecnología, luego va a ser un formato, una instrucción de trabajo, y irse link por link, pues tardaba mucho. Entonces, con el buscador es más fácil. Si él pone es que quiero el cierre de turno, ya él le trae donde lo encuentra y le da clic y lo manda directamente a la liga del documento. Entonces, básicamente la funcionalidad que tiene es la del buscador, en nuestro caso para la empresa. Y también es muy fácil de usar, o sea, realmente es como un WordPress, tú agregas páginas y ya lo editas así en línea o puedes editar directamente HTML si tienes un poco más de dominio de eso, ¿no? Ya viene con, bueno, internamente ya trae jQuery, entonces puedes agregar funcionalidades con la misma, o puedes agregar tu propio jQuery o puedes agregar el que ya tiene interno y puedes hacer funciones de para que se mire más bonito, ¿no?
Yo tengo una pregunta, se puede, ya existen como plugins ya también, sí. Así como tipo para WordPress.
Nada más que ahí sí me quedó a deber, porque haz de cuenta que yo estoy buscando un plugin para, o un add-on, le llaman, para que se conecte con LDAP. Sí hay, pero el soporte es totalmente para Linux. Este programa es multiplataforma, es decir, que puedes instalarlo en un Windows. En un Windows Server. Es un paquete que ya es como los paquetes de WAMP. O sea, ya trae su servidor web, su base de datos interna, sus programas que ocupa. En el caso de WAMP, pues es Apache.
Ruby también es así, ¿no?
Ruby
también trae su propio servidor, creo.
Ah, sí. Pero Ruby es más como lo que es Django, por ejemplo. Mm. Se traen su propio servidor web, pero lo traen más para desarrollo y testing, ¿no? No tanto para producción. En este caso sí, trae su propio servidor y instala sus propios servicios que se instalan en un puerto específico que tú le dices, o él trae sus defaults, ¿no? El detalle con esto es de que esos plugins no me sirven en Windows. Porque para satisfacer las dependencias para Windows es bastante complicado. Un caso en específico sería, por ejemplo, a veces yo me he encontrado aplicaciones que están hechas en Python, pero sus dependencias no existen para Windows. No hay binarios para Windows. Entonces, y de hecho, compilar agarrar el fuente y eso, el fuente llama a otras dependencias y es todo un caos, ¿no?
O sea, no es tanto por la portabilidad del código, sino porque
depende de otros. Ajá, exacto, depende de otras utilidades que no hay ports para Windows, entonces realmente no, en los plugins pues sí no hay mucho soporte en el caso de Windows. Y porque yo había sugerido que se instalara en un servidor de Linux, pero como ya hay un, querían tenerlo estructurado, o sea, ya hay un web server con IIS en Windows, pues querían que estuviera en el mismo web server. Pues sí, o sea, ni modo, tuve que instalarlo para Windows. Pero ahí sí me topé con pared, porque pues el plugin que ocupaba no. Entonces ahí lo detuve, pero pues bueno, al menos vamos a sacar lo que es la intranet normal. La idea de hacerlo con LDAP es que actualmente nosotros tenemos un directorio activo. Y y querían que, por ejemplo, el usuario abriera la intranet y automáticamente se logueara con su usuario en esa página, ¿no? Y pues y con ese tipo de usuarios, pues sería que, pues este usuario, sabes que es un usuario que es editor, pues él tenía derechos a entrar a ciertas carpetas, ¿no? De la intranet, a subir archivos o a borrar, editar, etcétera. Entonces, eso es también lo interesante, o sea, está estructurada de tal manera que si tú tienes tu árbol de directorios, entonces tú puedes decirle, ¿sabes qué? Es de ISO y es de formatos, y ese es del departamento de tecnología. Ah, ok, pues el usuario tal, tienen permisos para subir documentos, pero nada más en tecnología, no arriba, ¿no? El admin pues tiene permiso a todo, ¿no? O sea, entonces puedes hacer grupos, usuarios, granular de cierta manera que tengan ciertos permisos, más que nada para subir archivos a ciertas partes del sitio. Y eso también está muy interesante. Y obviamente conectarlo con un LEDA pues estaba de lujo, porque ya no tienes que administrar los usuarios. Los administras centralmente en el LEDA y se replica, ¿no? Que esa es la idea. Y pues básicamente está muy bien. Y lo escogí también, bueno, lo escogí por experimentar y porque estaba hecho en Python, más que nada. Y pues es un sitio, es una intranet realmente, que les gustan menos de 100 usuarios, a lo mucho.
Órale, yo estoy viendo ahorita en la página de Wikipedia el de Plone, y me llama la atención una de las capacidades o características que trae Plone, que es el soporte para flujos de trabajo o workflows. Según esto, permite que se pueda utilizar para múltiples cosas, o vamos, hacer que Plone pueda cumplir ciertas funciones que uno le pueda especificar al CMS, de manera que ciertos trabajos que no necesariamente pertenecen a un CMS sean posibles con Plone.
No entendí.
Yo tampoco mucho. Bueno, entendí más o menos que...
Lo que entiendo es que a lo mejor un WordPress es un blog, y a lo mejor puede ser un intranet, pero va a ser un blog.
Ajá, o sea, y un workflow, tú le programas un workflow, por ejemplo, y aquí yo no he manejado Plone, pero me imagino que le puedes decir, quiero que cuando le des clic a este documento, vaya y modifique otra cosa y al usuario le levante una bandera, ¿no? Entonces el usuario va a poder darse cuenta de cuando otro bajó un documento, por ejemplo, ¿no? Entonces te permite darle ciertas aplicaciones más allá de ser un simple CMS. Bueno, ok, pues también software se le cuecen las habas por hablarnos de WPS.
No realmente.
Y una vulnerabilidad que hubo por ahí.
Básicamente es una vulnerabilidad en WPA, pero no en el cifrado ni en lo demás, sino en la implementación del WPS, que es Wi-Fi Protected Setup, que es básicamente una implementación que traen muchos routers, que lo que hace es que para que no tengas que estar tecleando casi siempre okay, cuando se conecta una computadora nueva a tu red, no tengas que estar poniendo todo el password que tienes de tu red. Lo que hace es que te crea un wizard y te da un pin. Te da un pin para que tú le pones el pin y ya te puedes conectar sin tener que meter todo tu password. El punto aquí es que se dieron cuenta que tiene cierto límite de caracteres nada más que puedes usar para ese pin, y pues desarrollaron una herramienta que por fuerza bruta pues los saca te da los códigos, entonces no hay mucha protección.
Sí entiendo bien. Entonces WPS sirve para poner WPA.
No, WPA es el algoritmo de encriptación o encripción, cualquier
descifrado.
Bueno, y WPS es un extra que puedes implementar. Por default no viene, la mayoría de las veces no viene por default, pero tú lo puedes habilitar. Que básicamente, pues es como un wizard, o como cuando tú te conectas por Bluetooth, cuando quieres conectar un dispositivo por Bluetooth, te crea un pin. Que metes en el dispositivo que quieres usar para conectarte al otro dispositivo. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Y pues básicamente es eso. Como te crea. Como tiene un límite de caracteres. Y aparte de eso, usa parte de esos para un hash. Entonces, él realmente es muy limitado el número de pines que te crea. Es como cuando alguien hizo una broma en internet que publicó todos los números de las tarjetas, todos los pines de las tarjetas de crédito.
Sí, que nada más son 10,000, ¿no?
Ajá. Básicamente es eso. Y pues es una vulnerabilidad que se encontró, que es básicamente puede ser atacada por fuerza bruta. La forma que puedes ser vulnerable es que tengas habilitado WPS. Mientras no lo tengas habilitado, pues no hay problema. Estoy investigando y una de las personas que encontró esta vulnerabilidad explica que estuvo marcando, pues bueno, que estuvo tratando de contactarse con los desarrolladores o con las compañías que, por ejemplo, Cisco y todos los que crean, los que hacen routers y todo lo demás, pero que como no le contestaron, pues empezó a desarrollar una herramienta. Pues básicamente, el nombre de esta persona se llama Stefan Vieplog, no sé, es un nombre bien raro. En la página, en la descripción del podcast, vamos a poner los links. Él desarrolló una herramienta que se llama WPS Crack, bien original. Bueno, esa es una de las herramientas. Otro que es otra herramienta que sí probé, que se llama suscribe River. Desarrollada por una empresa que se llama Tactical Network Solutions. Es básicamente una aplicación, un programa que lo que hace es primeramente te conectas, bueno, pones tu tarjeta en modo monitor, y una vez que empieza, pones el modo monitor, escaneas la red, te tomas el MAC address de la red, más bien del dispositivo o del router, y pues corre River y ya después de un rato te empieza a dar la descifra el PIN. Y básicamente es una vulnerabilidad bien sencilla, y hasta ahorita aparentemente no ha habido ninguna respuesta sobre eso. Obviamente pues no todos tienen habilitado WPS, pero muchas personas por comodidad pues lo habilitan. ¿Preguntas?
Probablemente sería que a lo mejor tu router ya lo trae activado, ¿no?
He visto que la mayoría de los routers no vienen habilitados por default.
Pero qué tal si, por ejemplo, los modems que todo mundo tiene que vienen por default con web.
Con web.
Con la clave de fábrica, ¿no?
Bueno, pues si viene habilitado por default, obviamente por default ya estás vulnerable.
Sí, es como web, ¿no?
Yo tuve oportunidad de estarlo probando. Yo tengo un router, es un D-Link, no recuerdo el modelo. Uh-huh. Y no viene habilitado por default. Sin embargo, pues lo habilité. Estuve haciendo pruebas. En Linux hay una. Esta utilería River. Uh-huh. Pues en Arch lo único que hice fue buscarlo e instalarlo. Y pues ya, hice las pruebas. Y sí, te detecta. Te detecta la no te detecta la no te da la clave, sino te da el PIN, que es, pero es un código hexadecimal. Al final de cuentas te sirve. En la página de esta empresa tienen de hecho un video tutorial donde puedes ver desde la instalación hasta todo el proceso para aprovechar esta vulnerabilidad.
Wow. O sea que ya hay un exploit corriendo.
Sí, distribuido. Hay dos, de hecho, uno
el que River que mencionaba,
¿sí? River y WPS Crack.
Órale. Estoy viendo que se refiere a los botones que trae unos routers, ¿no?
Uh-huh. Ajá, algunos, bueno, no todos los routers traen botones. Sí he visto que el que da Telnor aquí, por ejemplo, sí trae un botón donde dice WPS, le picas y te lo activa. En mi caso, por ejemplo, en mi router, que es un D-Link, viene entre la configuración, viene esa opción de habilitarlo. Y pues básicamente es que te bajas la aplicación, pones tu tarjeta en modo monitor, escaneas la red, copias el MAC address del dispositivo, corres el river y ya.
Y básicamente al determinar el PIN puedes cambiar la seguridad configurada en tu equipo.
Así es. Esta vulnerabilidad es importante porque por default WPS2 no es vulnerable. Hasta ahorita sé que no hay ningún exploit que te descifre el password como pasa en web.
¿Te refieres a WPA2?
WPA2. Es como, por ejemplo, ya ves que muchos dispositivos vienen con web preconfigurado. Web es muy fácil de quebrar, entonces.
Sí, ya con un teléfono, ¿no?
Ajá, de hecho. Y pues hasta ahorita no había vulnerabilidades en WPA2. Que no la hay realmente, es una vulnerabilidad que viene incorporada como una adición nada más. Pero sí, siempre, pues es importante, ¿no? Y bueno, pues lo pueden conseguir. Bueno, en Linux sé que está. Si no, buscan en su tiendita de la esquina.
el preferido.
All right. Bueno, pues no sé. ¿Alguien quiere tocar algún tema extra?
Sí, yo. Habías dicho hace rato de los tips de la semana. No, lo que pasa es que a lo mejor va a sonar medio tonto, pero yo lo descubrí apenas. Lo que pasa es que...
Control al delete, ¿no?
No, en Linux tengo un... Bueno, yo tengo un servidor en Linux, ¿no? Y no le quiero poner un FTP. Un servidor de FTP, hay varios, ¿no? El Pure FTP, Pro, infinidad. Y desde Windows, tengo FileZilla. Es un cliente de FTP. De hecho, también está el servidor de FTP para Windows. Es GPL software libre, muy recomendable. De hecho, ya hay para Linux. Al principio salió la versión para Windows, después por ahí creo que ya salió un paquete para Linux. Ah, muy bien. Sí, de hecho está muy curada. En aquel tiempo, cuando yo usaba todo Windows, pues nada más había que unos FTPs puros de esos privativos o shareware, freeware, no sé. Y FileZilla, créeme que no les pide nada a ellos, ¿no? Entonces, FileZilla incorpora entre sus protocolos que a los que se puede conectar es SFTP, SFTP y otros, no me acuerdo cuál. Bueno, otro FTP con seguridad. Bueno, resulta que si tú te conectas al puerto 22, es el protocolo SFTP, ¿no? O sea, es como por SSH, pues tú realmente puedes ver tus carpetas como si estuvieras en FTP y todo, y ya las copias de Linux a Windows, por ejemplo. Entonces está muy cura también si no tienes PuTTY o otros programas para SSH, ¿no? Entonces básicamente lo que ocupas tener es en tu servidor Linux, pues tu OpenSSH habilitado, y en Windows, pues con tu FileZilla te conectas en vez del puerto 21, que es del default de FTP, al puerto 22. Pues a mí, bueno, se me hace más interesante que está curada. ¿Alguien lo ha usado?
¿Qué?
¿Así?
No.
SSH nomás.
Yo lo he utilizado, bueno, yo he utilizado SCP, pero no con FileZilla, sino con el cliente de SCP. Habilito SSH en un servidor Linux, uh-huh, y con SCP descargo.
No, pero es para copiar, ¿no? por SCP. El comando de SSH.
SMTP,
no, no sé. No, es SSH, no. Pero es SCP.
SCP,
Security.
Ajá. O te puedes conectar por SFTP. En Linux, GNOME trae un
cliente.
Un cliente integrado de conexión hacia servidores con SFTP. Entonces, nada más lo das de alta, digámoslo así, uh-huh. automáticamente lo monta en .gdfs y te muestra la ventana también del servidor remoto con sus carpetas, con todo, ¿no? Ya tú puedes manipular los documentos a tu antojo. Uh-huh. Pero con un cliente, yo con un cliente de Linux lo he manejado.
Sí, perdón. Sin embargo, FileChile se me hace muy buen cliente de FTP, tanto para Windows como para Linux. Es bastante práctico, uh-huh. es muy intuitiva la interfaz y pues es multiplataforma.
Sí, recomendado.
Que es de esos, una pregunta, ¿FileZilla es suficientemente portable, digamos, que te lo puedes traer en un USB?
De hecho, sí,
hay una versión portable.
¿Qué es Portable Apps? La paginilla.
Sí, y que no depende de tantas librerías, y todo, sino que viene así prácticamente es. Ya ahí para que lo corras directo desde un USB.
Pues de hecho la página lo que hace, que es Portable Apps, pues hace eso, ¿no? Te crea el paquete para que lo puedas tú instalar en una ubicación. Por ejemplo, el USB y traerlo ahí. Y todas las aplicaciones que he visto ya eso hacen. Pero sí. Y en este caso, como dice Jorge, pues yo como lo veo que empezaron el desarrollo empezó en Windows, pues realmente no tiene ninguna. Bueno, a mí no me ha pasado que tenga ningún bug o algún errorcito. No, al contrario, está muy, muy bien hecho. Lo más curioso es que es GPL. Y también lo cura es que incorpora que cada cierto tiempo está checando actualizaciones y te las baja, bueno, te pregunta y las baja automáticamente y te las instala y todo lo que debe hacer un buen software, ¿no?
Eso en Windows, ¿verdad?
Sí, en Windows, ¿no?
No, no, Linux, es que Linux tenemos los repos ahí, Pac-Man.
Yo es que en Linux es bien difícil.
No es cierto. Lo que pasa es que a lo mejor Windows, en Linux lo va a hacer automático y ya ni te das cuenta. Pero en Linux, pues sí, o sea, de cierta manera tiene que bajarlo de un sitio web, instalarlo y todo. Pobrecitos. Ese proceso, ¿no?
Pues, recuerdo eso, sí. Hey.
Bueno, también. ¿Y Biker quiere comentar otra cosa?
Ok, lo que yo quería comentarles es sobre Facebook, de que activen la navegación segura.
¿HTTPS?
No. HTTPS.
Eso no lo digas.
Ah, bueno, no lo digo. Así puedo seguir espiando conversaciones en la escuela, no lo hagan. No, yo no dije nada, no pasa nada.
No, sí es muy importante.
Sí, es muy importante que activen HTTPS para que todos sus datos, todas sus conversaciones, todo se mande encriptado y no haya gente.
Como Biker.
Que esté ahí snifeando y checando a ver qué pasa.
Bueno, ¿cómo la velita?
Pues lo puse. Entonces en Facebook se van a la... En Facebook en español se van a la flechita que aparece hasta arriba a la derecha, al lado del chat. Es que es una flechita hacia abajo. No tiene nombre, es una flechita hacia abajo.
Dice ya configuración, ¿no?
Configuración de la cuenta. Ya los manda configuraciones de toda la cuenta. Y se van del lado izquierdo a la pestaña de seguridad. Y ya ahí dentro de esa pestaña ya hay una, dice navegación segura. Y dice la navegación segura está activada o desactivada según como la tengan. Ya le pican editar. Y ya le pican, activan el checkbox que aparece ahí y ya le ponen guardar cambios. Y ya con eso, cada vez que usen Facebook con su cuenta, todo se va a mandar encriptado.
Ok, ya que tomaste ese tema, me gustaría hablar sobre sobre Firechip o...
Firechip, okay.
Eso. Que es una utilidad o un plugin que se desarrolló para Firefox. Para precisamente eso, snifear la red en busca de sesiones abiertas de Facebook, de Twitter, que no estén sobre HTTPS. Y pues básicamente lo que hace es que te copia el ID de tu sesión y entonces ya puedes entrar libremente con ese ID de cualquier usuario que hayas capturado. Hay otra versión para Android que se llama Droidchip, que hace básicamente lo mismo. Y
las implicaciones de eso es de que prácticamente cualquier persona con un Android puede snifear una red y determinar los parámetros suficientes con simplemente escuchar la red con un teléfono
básicamente,
para robarse una sesión y bajarle la información.
Básicamente abres la aplicación, le das clic en que empiece a escanear, deja... detecta la sesión, las open site y ya estás adentro.
Sí, es pero, realmente está al alcance de un
dedo. Sí, de cualquier persona. Igual no necesitas saber tanto de...
No, de hecho, pues, es lo que les decía el otro día. O sea, realmente yo estoy en contra de esas aplicaciones, ¿no? Que están muy sencillas. Y cualquier persona con un teléfono nuevo, Android, ahí, se baja su aplicación y, bueno.
¿Estás en contra de esas aplicaciones o de que sean tan sencillas y que cualquier persona las pueda usar?
De que sean tan sencillas. Pues es lo que pasa, tiene sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, en una... Es lo que pasa cuando hay herramientas para escanear redes que tienen su función y luego hacen una versión para que es más maliciosa, ¿no? Entonces ahí tienes a los sysadmins ahí checando porque de repente hay cosas raras en la red.
No, pero eso también es una llamada de atención para cualquier usuario. En ¿sí? realidad, cualquier usuario es susceptible a que le roben su información. Exacto. Y si el usuario no quiere escuchar a los que le dicen usa HTTPS, bueno,
pues ya se lo merece.
Ya que se puede hacer, ¿no? La recomendación es usar HTTPS desde que se establece la sesión.
Exacto.
Porque, por ejemplo, Biker nos comenta, habiliten HTTPS en su perfil de Facebook, pero Facebook no va a saber si tú quieras HTTPS o no hasta que no te logueaste, hasta que sabe que eres tú. Y el problema es de que te pueden hacer un hijack o te pueden robar la sesión desde el momento en que te firmas a Facebook y después spoofear toda la sección.
Antes que siquiera tengas oportunidad de darle todos los pasos que hizo Biker ahorita.
Exactamente. Sí. Bueno, entonces es importante también darle entrar siempre HTTPS, dos puntos, doble diagonal, www.
Pero por ejemplo, si usas la aplicación esa de Android y dices que nada más le das clic y ya ves la sesión del usuario, ¿no?
Ajá.
¿Pudieras activarle el HTTPS por ahí?
Sí.
Muy bien.
Pues.
Pero no lo vas a hacer.
No, obviamente no. No. Pero también es un llamado de atención a los desarrolladores. Porque no es posible que esas aplicaciones donde compartes o donde tienes mucha información personal muy, muy valiosa estén en un protocolo que no es seguro.
Por default.
Por default. O sea, sí lo soportan, pero por default no te lo dan. Ya sea Facebook, Twitter, etc.
De hecho, tal vez yo creo que desde el principio estamos mal en eso de publicar muchas cosas medio, pues muy privadas a veces, ¿no? En las redes sociales.
Sí,
es súper privada.
No, pero tú asumes que el sitio está respetando las directivas que tú le marcas.
Desde ahí estás mal. Desde el punto que asumes que un tercero va a respetar tus datos.
Así es. A final de cuentas, tú estás confiando fotografías personales, información personal a un total y absoluto desconocido, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa es que tengas a una persona agregado como amigo y tú asumes que nada más él va a ver las fotos.
No.
Pero la realidad es de que las fotos están saliendo de tu máquina y se están almacenando en un servidor que está incluso fuera del país.
Sí, y independientemente de donde se vaya, si hay alguien en medio de esas conexiones escuchando la red también, pues tiene acceso a eso.
Pues sí, es el caso, por ejemplo, de los ISPs, ¿no? O sea, están en medio de todo eso, pues bien fácil pudieran hacer lo mismo. Por eso mucha gente, conozco mucha gente muy paranoica, que todas sus conexiones son por SSL, por HTTP, pues, bien paranoicas.
¿Qué tienes contra ellos?
No, está bien, ¿no? Pero es que a veces, muy seguros porque saben que... paranoicas me refiero a que dicen, ay, lo mejor, Telmex o el ISPX, no sé, me está snifiando y está viendo mis datos.
Y, es que sí, de hecho sí los pueden ver. ¿Y claro, qué te dice, ¿no?, que no lo hacen?
No, pues no. Sí. No, yo sé que...
Yo, mi recomendación, y esto es lo que yo personalmente
hago... Muédense a una isla. Ok.
No. Es que en lugar de... Para que no sea complicado, guarden los bookmarks, sobre todo de las redes sociales, y tengan los bookmarks preparados con HTTPS. Sí. Que para entrar a Twitter, desde el momento en que le dan clic, ya está entrando con HTTPS.
Hablando de eso, hay muchos plugins o muchos add-ons para Firefox y para Chrome que lo que hacen es que cuando tú quieres entrar, por ejemplo, a Facebook, Twitter, detecta si hay una versión segura, una versión en HTTPS, y te redirige directamente ahí. No tienes que hacer otra cosa. Instalas el plugin, y cuando detecta que vas a entrar a esa página, ya no te manda. Tú pones facebook.com y él
automáticamente te manda el HTTPS.
HTTPS facebook.com.
De hecho, fíjate que en Chrome, es lo que te iba a comentar, en Chrome yo, en mi casa, yo lo tengo activado en mi cuenta, en mi esposa igual, y yo he notado que cuando yo entro, me logueo a facebook.com y automáticamente él ya me manda el HTTPS, porque yo no sé si Chrome sepa que la he usado yo a ese protocolo y él va y me lo busca por default.
Lo que he visto de Facebook es que, por ejemplo, si tú pones tu, se queda grabada con la configuración de la última persona que lo usó. Si, por ejemplo, te entra alguien en tu compu y entran a Facebook y su Facebook está en francés y se salen, cuando tú vuelves a entrar a facebook.com a loguearte, la página te aparece en francés.
Eso no es bueno. Porque ya nos habla de hay cookies ahí que están guardando
sesiones. No, de hecho, si cierras nomás el navegador y lo abres, pues la sesión sigue activa. También me ha tocado entrar y está el Facebook de otra persona.
De hecho, esto de los plugins para Firefox, para Chrome, para usar HTTPS, ya estuvimos hablando de eso en los programas, son las cápsulas de computación radial, que por cierto los pueden escuchar los sábados a las 3 de la tarde en 102.5 FM.
Yo creo que sería conveniente hablar, bueno, en otra ocasión sobre estas recomendaciones de seguridad, porque no basta con simplemente habilitar la conexión segura, ¿no? Digo, hay cuestiones del propio perfil de cada red social que hay que cuidar. Hay que cuidar en las conexiones, hay que cuidar en qué máquina entra uno, porque uno no conoce realmente qué tan confiable puede ser una máquina, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay varios aspectos y bueno, yo creo que más adelante podríamos hacer algún programa al respecto. Pero mientras tanto, terminamos el show de hoy. Open Charla, temporada 2, episodio número 1. Se despiden de ustedes. Jorge Sanata, ¿dónde te encontramos en internet?
En Twitter es mi usuario es Softweb, ZOFTWEB. Y tengo un blog que es softweb.com.
Ok, paren.
Yo a mí me encuentran en Twitter. Casi no tuiteo, pero por ahí ando. Es @DJParen. Tengo un blog también olvidado. Es paren.wordpress.com. Y pues Facebook no, porque no sé, creo que eso sí.
Porque no seguro.
Porque eso es más personal.
Es más personal.
ok, Biker.
Twitter también tengo, casi no posteo nada, más bien todo lo que pongo en mi blog se va ahí. Es twitter.com/rugebiker, igual que en idéntica, identi.k/rugebiker. Y mi blog es rugebiker.com.
Ok, y yo soy Octavio Álvarez y me pueden encontrar en Twitter en @alvarezp2000. Y bueno, también no olviden visitar la página del grupo de usuarios de Linux de Tijuana en www.gultig.org. Visitarnos en el canal en IRC, en Gato Guti, en la red de Freenode, en el canal número, bueno, es el símbolo de número, así se le llama a los canales de IRC, pero Gultic se llama. ¿Sí es Gato? Gato Gultic.
Mucha gente lo conoce por Gato.
Gato Gultic, vamos a dejarlo en Gato
Gultic. Y el Twitter.
Y en Twitter, @Gultic también, las cápsulas de computación radial, que ya mencionó Software. Y bueno, en general, gracias por escucharnos en Open Charla. Nos despedimos todos.
Nos vemos.
Bye.
Bye.
Tschüss.